El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias.
Nos dice nuestro compañero Rafael Cid que una de las claves de la actual debacle de la banca española es la pérdida de confianza y que por eso su diagnóstico es de carácter reservado. Que así como hace unos meses bancos y cajas se ufanaban, casi con regodeo, de una salud de cemento armado, cuando en el resto del mundo a sus pares les caían chuzos de punta, el rey Midas del sector, Emilio Botín, decía: crisis, yo no estoy en crisis. Y lo decía con sorna, escoltado además por Zapatero, dice Rafa, que en una bicefalia mediática de gran fuerza simbólica. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, hemos pasado del yo no estoy en crisis a que nos han bajado del ranking de
calificación de riesgo,
calificación,
sí,
de riesgo financiero. Sí. ¿Esto cómo se come y cómo se ha llegado a esto?
Claro, estamos en la misma superchería de un principio en el cual pues todas las fuerzas políticas, sindicales, digamos que todo el hemisferio del sistema, jugaba lo mismo, jugaba al sistema financiero español. Porque tiene unos compromisos evidentes con ese sistema financiero, y entonces pues vendían que era un sistema financiero extraordinario. Durante todo ese tiempo vimos todo tipo de artificios, de maniobras, de operaciones para conseguir mantener esa percepción. Y curiosamente tiene que ser un organismo internacional, que son las agencias de calificación de rating, las agencias que de alguna forma miden la solvencia de la banca, es decir, su nivel de riesgos, quienes vengan y den la razón a lo que antes era pues un comentario general fuera de los circuitos oficiales. El comentario es que la banca no está tan bien como parecía y que nos han ocultado, por los intereses que encubren unos y otros, esta situación. Y esto, claro, tiene mucha importancia, porque ellos han dicho, y es cierto, que la característica principal de un sistema financiero, de banca y cajas, de bancos y cajas de ahorro, es decir, de la banca, que se suele llamar, a ambos se les suele llamar la banca, es la confianza que tiene el cliente, el ciudadano, el usuario en ellos. Y en ese sentido hubo toda una operación, como he dicho antes, del gobierno de Rodríguez Zapatero para intentar mantener esa confianza de forma artificial, porque recordemos aquello del Congreso del PSOE en el cual Rodríguez Zapatero termina diciendo a consumir, después se habló de que había un componente psicológico en la economía, lo cual es cierto, pero todo ello lo que intentaba era mantener ese nivel de confianza, pero a costa de obviar la realidad, es decir, de mentir, de alguna palabra. Y claro, lo que no se puede decir ahora es que ha sido desde los ceros de Úbeda desde donde se ha quebrado la confianza de la banca, sino al contrario, ha sido esa misma banca, con unas operaciones de riesgo rayanas en el delito en algunos casos, la que ha creado su propia situación de desconfianza. La palabra crédito viene de creer, de creer en la palabra, de creer en lo que uno dice, en lo que uno hace. Esa es la confianza de la banca, y esa confianza, precisamente por las operaciones de riesgo que ha realizado, por los encubrimientos a los que tiene sometido sus operaciones contables. Hemos hablado en varias ocasiones de esa absorción, unión rarísima entre Caja de Castilla-La Mancha y Unicaja, para evitar que se sepa la porquería que tiene en su sistema contable. Bien digo, esa situación de riesgo que ahora denuncia las agencias de calificación es la que, evidentemente, porque ha bajado la calificación que tenían un gran número de cajas y bancos, es la que ahora les pone en una confianza menor. Luego, e incluso esto, incluso en el tema de la confianza que se podía tener en el sistema, han sido ellos mismos quienes han vulnerado las reglas del juego y quienes han creado una situación de desconfianza que antes intentaban achacar a fuerzas extrañas, digamos, a la maledicencia. Recordemos también cuando Rodríguez Zapatero hablaba que en ese sentido estúpido de que los que criticaban la economía española y dentro de la economía española, por supuesto, el sistema financiero, eran unos antipatriotas.
Antipatriotas, bien, sí señor.
Son ellos quienes han creado la situación, quienes han originado que las agencias de calificación rebajen sus expectativas sobre su solvencia, y por tanto somos nosotros los perjudicados, porque hemos actuado todos los potenciales o reales clientes de la banca partiendo de una confianza, de unos niveles de solvencia que finalmente resulta que no son ciertos. Entonces estamos en otra vuelta de tuerca más con las mentiras, las medias verdades, las situaciones de provecho y de interés en el que se ven juntos el sistema financiero español y la clase política en general y el gobierno en particular. Estamos de nuevo en una lucha continua entre el capital, representado por antonomasia por la banca española, y el trabajo, que digamos por extensión se puede decir que son todos los contribuyentes por un lado y todos los ciudadanos y todos los asalariados por otros, que han tenido en la banca un referente para calibrar cuáles eran las expectativas de la economía española.
Bueno, antes de seguir tenemos que decir que aquí en Valencia estamos en fallas y que si nuestra audiencia escucha algún ruido estruendoso a través de nuestra antena, pues que no se sorprenda porque, en fin, forma parte del paisaje. Lo grave de este asunto, Rafa, es algo que tú comentas en tu artículo y haciendo un paralelismo con aquello de la transición, ¿no? Es decir, o salvamos a la banca o nos hundimos todos, o aceptamos la transición en los términos en los que se nos están planteando o nos vamos al carajo todos. A mí me parece interesante ese paralelismo. Pues, dinos algo de esto.
Bueno, yo he dicho en muchas ocasiones, creo que incluso aquí nosotros hemos hablado de ello, que detrás de cualquier crisis económica, y sobre todo una de esta naturaleza, que es además global, aparte de ser nacional, pues hay también una guerra ideológica. Hay también un planteamiento por el cual, de entrada y de salida, los poderes en general intentan conducir hacia una solución que sea favorable para sus intereses. Ese conducir, esa disciplina, significa mentalizar a los otros en una línea que sea, pues como digo, la que quiere los que han creado el problema. En ese sentido, la guerra ideológica que se está abatiendo en estos momentos es convencernos de que es mejor para todos que ayudemos a la gran banca española a salir de su situación, como se está haciendo con esa operación rescate, que significa darle dinero público sin demasiadas garantías, porque una de las consecuencias de lo que hablábamos anteriormente es que el gobierno español dio nuestro dinero a la banca española por unos activos que ahora vemos, por estas calificaciones últimas de las agencias de rating, que están tienen un precio menor, que están degradados, es decir, que se dio en su día por sobrevaloradamente. Ya veremos al final si tuviéramos que ejecutar esa permuta del dinero dado por los activos que se usaron como contrapartida, si hay paridad. Posiblemente nos encontraremos que es muy diferente y que los precios a los cuales estaban en su origen no tienen que ver nada con la situación real. Pero volviendo al tema de la ideología, es que uno de los hechos dominantes es que hay una cultura, digamos, por decirlo maximalistamente, del opresor, del poder, que gran parte de la sociedad ha adaptado. Y esa es una de las razones por las cuales muchas veces hablamos de que, bueno, la gente no tiene conciencia de la situación de crisis, la gente todavía no se manifiesta en una defensa pura de sus intereses, sino que ve comprensible las operaciones que se marcan desde el gobierno de rescate a los bancos sin garantías. Y eso es porque ha dominado, ha calado esa cultura del sistema, es decir, de todos somos el sistema, y por tanto, sin una parte tan esencial como el sistema, para el sistema, como el sistema bancario, se encuentra en dificultades, tenemos que salir todos a solucionarlo, a ayudar, porque si eso se derrumba, todos lo vamos a pique. Esto es una falacia, pero una falacia que viene dando mucho rédito en España, a nivel general también existe, pero en España especialmente, y que fue, desde mi punto de vista, una de las bases del éxito de la transición en el sentido negativo de la palabra. Ajá. Es decir, de que la transición no se hiciera por vía de consenso y no por vía de ruptura, entendiendo que ni consenso ni ruptura, y sobre todo ruptura, significa nada especial ni nada violento. Es decir, el consenso fue lo que fue el ponerse de acuerdo unos cuantos diciendo que representaban a todos, y de ahí vendernos que aquello era lo mejor que podía ocurrir. De hecho, nos vendieron que nosotros, los ciudadanos que habíamos sufrido los casi 40 años de franquismo, con todo el horror que significó, con todo el expolio, con todas las situaciones propias de un sistema tan aberrante como fue el franquismo, a última hora, para conseguir una fórmula que más o menos se pudiera calibrar como democrática, teníamos que salir en defensa de aquellos verdugos que habían causado y que habían colaborado con el régimen, y de alguna manera consentir no solamente no pasarle factura, sino consentir además que fueran parte del paisaje de esa democracia, de forma que yo lo digo un poco en plan de caricatura, pero creo que refleja bastante la realidad, que las víctimas, que es decir, todos los ciudadanos españoles que sufrieron la dictadura, tuvieron que pedir perdón a los verdugos, porque al final, debido a ese régimen de casta y a esa fuerza y esa unión entre los poderes existentes, las sagas de aquellos verdugos siguieron siendo las sagas dominantes en gran medida, no en su totalidad, en la democracia o en la fórmula de democracia imperfecta absolutamente en la que existimos. Bueno, pues esa fórmula de que si nos ponemos en contra se derrumba todo, y todo significa que nos vamos al carajo todos, es absolutamente falsa, porque parte de identificarnos a dos cosas que son en sus propios términos contradictorias. Es decir, el verdugo no tiene que ver nada con la víctima, la víctima es una consecuencia del verdugo, y de alguna manera los que pagamos la crisis realmente somos los contribuyentes, los asalariados y los trabajadores. Por tanto, nace de no identificar bien nuestros intereses, de tener una cultura de alguna forma mixta y poco asentada ideológicamente, que provoca esa situación. Por tanto, insistimos muchas veces que los momentos de crisis son oportunidades también para salir a una situación mejor, pero siempre que haya una nueva toma de conciencia, siempre que con una información adecuada aislemos el problema, sepamos dónde está dónde hay que manejar la información necesaria para saber qué ocurre, y una vez creado esa conciencia, aglutinemos fuerzas y andemos en la dirección de una salida lógica, racional y progresista, porque ruptura, que es lo que habría que pedir ahora, una ruptura también con respecto al consenso en que nos quiere llevar el conjunto del sistema político, económico, mediático y sindical. Ruptura simplemente es un cambio cualitativo, es decir, pasar a otra cosa diferente, ética, racional y diferente en su conjunto. Entonces, no es un hecho violento, no es esa transición de el franquismo, de la opresión, a una situación idílica de una cierta democracia. Eso es falso porque se hace con los mismos mimbres. Pues algo ocurre, algo semejante, cambiando, digamos, el plano, ocurre ahora. No quieren hacer creer que podemos pasar, por supuesto, también como víctimas, también pagando nosotros los platos, en este sentido económico, de una situación de quiebra de un sistema económico y financiero creado por ellos, a una situación de bonanza, no se sabe cuándo, pero para eso es necesario que paguemos nosotros los platos rotos, es decir, que seamos no solamente las víctimas, que ya lo éramos, sino además los que nos rasquemos el bolsillo, y aquí está el símil de nuevo con la transición, sino que además en ese sentido, aceptemos esa cultura. Con lo cual, no solamente nos están preparando una salida fallida de la crisis, una salida sin ruptura, sin cambio cualitativo, la hacemos sobre nuestras espaldas, nadie es responsable, con lo cual se instala finalmente una situación de que el sinvergüenza, el mafioso, el verdugo, el dictador, el opresor, nunca asume su responsabilidad. Es decir, esa cultura de sumisión y de resignación que ellos consiguen inocularnos se convierte al final en un dogal más para nuestra posición después que termine o se solvente o hay una salida más o menos adecuada a esa crisis. Con lo cual hay un panorama, hay un proceso absolutamente negro, porque resulta que parece que la historia nos deja ubicados solamente en una posición siempre de perdedores, de pagadores y de resignados, y es un camino de servidumbre que al no afrontarlo directamente cada vez nos hace más débiles, porque nos hace estar más entregado a nuestros propios dominadores. Y en ese sentido creo que es bastante ilustrativo ese planteamiento parecido de lo que ocurrió en la transición con lo que ocurre ahora. Repito, ahora habría que también pensar en términos de nuestra propia cultura, de nuestras propias capacidades de solución, de nuestro propio imago mundi, desde la perspectiva de que somos trabajadores y que lo que hay es una confrontación entre el trabajo y el capital, y pedir que haya un cambio cualitativo, es decir, caminar hacia una ruptura, que es lo que entonces no hubo. Nos ganaron la batalla ideológica y total y se dio lugar a este sistema que seguimos más o menos manejando con todas sus luces y sus muchas sombras.
Lo que pasa es que siempre habrá quien pueda decir, Rafa, y de hecho nos lo dicen, que bueno, al fin y al cabo esto es el sistema, que el sistema es como es, el sistema capitalista, y que bueno, pues cuando nos va bien nos va bien, y cuando no nos va bien pues nos aguantamos, ¿no? Es decir, se puede atribuir todo esto a, digamos, a las limitaciones del sistema, que siempre se dice que no es perfecto.
Bueno, eso lo puede decir quien no tenga perspectiva histórica, quien considere que lo que vive cada día es lo único, es decir, el pensamiento único, y el que no considere que es necesario aumentar los términos de la vida humana en términos de dignidad, de felicidad y de racionalidad. Porque claro, si admitir que no hay más salida de un sistema que convierte el mundo en un sistema de padecimiento para un 80% de la población, y el un 20% restante es el que más o menos tiene unos niveles de prosperidad, pues claro, hay que es una cosa muy aberrante y no sí. Es fácil de aceptar, salvo que evidentemente tomemos como definitivo, como pensamiento único, el pensamiento que se produce en ese 20% mundial que está viviendo en condiciones más o menos de prosperidad en los países llamados del primer mundo. Pero evidentemente tenemos historia, tenemos conciencia y tenemos un sentido de la dignidad humana, y por eso no podemos considerar que esto es lo único y definitivo y que hay que resignarse. Es decir, el capitalismo tiene dos días. El sistema capitalista en su versión actual tiene dos días, son 200 años desde la revolución industrial para acá. Evidentemente, desde entonces para acá, debido fundamentalmente al progreso tecnológico, el mundo ha cambiado mucho, pero ha cambiado en el tema material y en el tema ético, en el tema de la dignidad, en el tema de la igualdad, en el tema de las libertades, ha cambiado mucho menos. De hecho, ha cambiado el tema en este sentido poco, tanto que ha permitido que aceptemos esto, que aceptemos resignadamente que para vivir una parte mínima de la sociedad, una parte mínima de la población mundial, tenemos esa base del sacrificio y de la infelicidad del resto. Entonces eso, como anarquistas, como libertarios y simplemente como hombres con sentido común, no lo podemos aceptar nunca, jamás. Tenemos que luchar de una forma clara y diaria para cambiar la situación y invertir esos términos, porque además, y esa es la razón última que hay que esgrimir y cada vez con más fuerza, además, es que ese sistema nos ha llevado ya a poner en peligro la vida sobre la Tierra. Es que en estos momentos, eso que hace 50 años, cuando se salía de la Segunda Guerra Mundial y se empezaba la reconstrucción de gran parte de Europa, se podía vender con cierto éxito, ahora es un camino que nos lleva a una situación imposible. Las alarmas han saltado. Ha saltado el problema del medio ambiente, el problema de la energía. No hay recursos de hidrocarburos fósiles para el nivel de consumo y de producción que tiene el primer mundo. El tema de las materias primas. Es decir, tenemos que plantear el sistema ya no en un sistema alternativo simplemente para buscar mayor justicia social y mayor libertad, sino tenemos que ir hacia un contrasistema en cierta medida. Hoy día hay que hablar ya de decrecimiento. Ya no se puede plantear el tema como un crecimiento en todos los órdenes, un crecimiento en el cual había cosas útiles y cosas inútiles, y habíamos acostumbrado a vivir en un entorno de productividad de cosas que no tenían ningún sentido, aunque fuera un consumo de energía y de materia necesario para preservar la vida sobre el planeta. Es decir, en estos momentos la refutación del sistema es más pertinente que nunca, y no pueden de nuevo usarse esos latiguillos, esos clichés que han valido durante muchos años, de decir que el sistema es así, que los ciclos económicos es otra de las cosas, que el ciclo económico del capitalismo pues lleva cada 5 años, 10, 15, según qué tipo de ciclos usemos como baremo, hay de prosperidad y después de bache, y así saliendo, me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Bueno, precisamente lo que hay de sustancia, de filosofía en los ciclos, es que ese me caigo y me levanto significa que está basado precisamente en periodos de expansión en los cuales una minoría toma la riqueza, abusa, hace parasitaria suya a una mayoría, y por tanto hay valles y hay cumbres. Pero eso, digo, aparte de que tendría que ser, desde el punto de vista de la racionalidad, un elemento a rebatir, es que en estos momentos eso no nos puede nada más que llevar a la hecatombe de aquí a muy pocos años, además, es decir, a la próxima generación. Por tanto, hay razones. Las antiguas, que es la lucha eterna del movimiento obrero y del movimiento socialista contra ese tipo de capitalismo, no contra el capital en cuanto elemento que nos hace producir para que tengamos más prosperidad y más capacidad de hacer realizarnos en la vida, sino un capitalismo depredador. Ese sistema ya, además, hay que ponerle fecha de caducidad por razones obvias, porque es un elemento que pone en peligro la existencia, no solamente además para los seres humanos, sino para todos los seres vivos, para todo el planeta. Por tanto, hoy más razón que nunca hay que combatirlo y hay que refutarlo. También es cierto que hoy, casi por el enorme poder del sistema, cada vez es más difícil abrir los ojos a una mayoría, a una minoría satisfecha que cree que este es el único mundo posible, porque, como digo, es una lucha de decirle, deje usted de ir por ese camino porque dentro de X años va a ocurrir esto, pero ellos no miran más que en el presente, y es una lucha también en la que intervienen elementos culturales e ideológicos. Por tanto, yo creo que una de las cosas que conviene debatir es que en esta crisis económica no solamente hay que hablar de números, sino hay que hablar del contenido ideológico que significa, para de alguna manera encontrar elementos que nos den una visión de profundidad de lo que hay más allá de la crisis concreta que estamos viviendo, sino que es un elemento que hay que ponerle en un proceso, que es el proceso de un capitalismo depredador que está llegando ya a sus últimas consecuencias, y que él por sí mismo nunca se va a bajar del burro. Uh-huh. Esto es como ha ocurrido siempre a través de la historia. Cualquier imperio nunca ha sido por sí mismo quien ha parado. De hecho, hasta hace poco creíamos que el Imperio Soviético se había suicidado, y ahora sabemos que no. Sabemos que preparaba para un nuevo modelo distinto, de hecho un capitalismo. Ahí está China y ahí está la antigua Unión Soviética, pero con el objeto de mantener los recursos y los controles del poder por prácticamente las mismas sagas.
No paramos de aprender. Quizás haya que dedicar algún día, algún rato, Rafa, porque hoy el tiempo se nos acaba, a los efectos de esta crisis más allá de nuestras fronteras, a los que ya de por sí, en los países del tercer mundo y aquellos países llamados en vías de desarrollo, porque muchas veces hablamos de la crisis y hablamos de la perspectiva de los países acomodados como el nuestro, ¿no? Y sería interesante quizás ver qué efecto está teniendo sobre los países...
Pero es que además esos efectos en estos momentos van a crear una especie de nuevo telón de acero para que sea invisible lo que está ocurriendo en este momento. Está ocurriendo ya. Las últimas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo daban que esta crisis dejaría a 50 millones de trabajadores sin empleo en el, digamos, primer mundo. Bueno, si esto es en el primer mundo, lo que está ocurriendo ya en el tercer mundo y en los países llamados emergentes, que son además países que hace pocos años se consideraban que eran auténticos milagros económicos, acordémonos de los tigres de Asia, sí, porque estaban creciendo a unos niveles extraordinarios, pero claro, a costa de prácticamente tener un sistema productivo patera. Recordemos cómo se fabricaban, por ejemplo, zapatillas de marcas muy famosas en barcos en los cuales estaban más o menos en alta mar, cerca de esos países, con niños trabajando como si fueran los tiempos de la peor esclavitud. Entonces, lo que está ocurriendo en ese mundo es terrible, porque claro, se están recortando todos los recursos que había antes para favorecer la salida adelante de los ricos, es decir, del sistema financiero. Uh-huh. Hay una noticia muy reciente que yo creo que es ejemplar para conocer lo terrible que debe estar ocurriendo a nivel global y que es una noticia a nivel nacional. El otro día todos los grupos políticos españoles en el gobierno, en el Parlamento, votaron en contra de una propuesta que había puesto en marcha el gobierno, que era la reducción importante de el dinero que estaban asignados a los ayuntamientos para la integración de los emigrantes. Todos los grupos se pusieron en contra. ¿Qué ha ocurrido? Que el señor Corbacho, ministro de Trabajo, a la hora de reducir partidas, pues ha actuado con la misma cultura depredadora y ha tirado de la parte más débil. No solamente les echamos fuera cuando no lo necesitamos para que sigan construyendo con trabajos precarios esa mierda de que ha ocurrido en la costa, que han asolado toda la costa española de ladrillo, y cuando no necesitamos se crean medidas y leyes para echarlo fuera, sino que además dentro ya del régimen interno se va creando una situación de eliminarlos y de acoso, porque si no se nos cae encima de nosotros la casa.
Lo dejamos aquí, Rafa. Un abrazo y salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.